¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco en este día lunes 9 de agosto. Estamos como siempre aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está toda nuestra programación y también están nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos dos interesantísimas entrevistas hoy día como parte de nuestro menú, también otros temas, ¿no es cierto?, propios de Aire Fresco, buena música también, porque vamos a conversar acerca de un deporte, deporte típicamente de invierno. No vamos a hablar de los Juegos Olímpicos, ya pasaron los Juegos Olímpicos. Se están haciendo ahora los análisis, los recuentos. Bueno, el recuento chileno es bien escaso, pobre. Habrá sus razones. No vamos a ahondar en este minuto en eso. Fueron unos grandes juegos. La verdad que hubo algunos récords mundiales que se rompieron. Hubo una demostración de capacidad, de tenacidad, pesa la pandemia. No sé si vieron en algún minuto fotografías o videos de la forma como muchos de los deportistas entrenaban en sus casas, con implementos absolutamente improvisados, con lo que tuvieran a mano, para correr, para saltar, para nadar. Para los clavados, incluso entrenando en la casa, haciendo todo tipo de malabares, en algunos casos literalmente, para poder mantenerse en forma. Y uno hubiera dicho, claro, después de un año y medio de pandemia, deportistas de altísimo rendimiento, altísimo nivel, uno diría, bueno, habrán perdido algo de su capacidad, pero nada, la verdad que fue bien impresionante. Y vamos a estar comenzando a propósito de un deporte invierno, como les decía, con Manuel Díaz, que es el mejor exponente de una especialidad del snowboard, que es bien especial. No es de especialidad olímpica, así que no está en los Juegos de Invierno, pero es muy atractiva. Es el mejor exponente de snowboard Big Mountain, o de gran montaña, en Sudamérica. Es parte, además, de los mejores del mundo, top 10 a nivel global. Y también tenemos un invitado para conversar acerca del informe del panel intergubernamental de cambio climático, que renovó su informe. Se había presentado este gran informe, digamos, porque había otro informe anterior, pero el gran informe, el gran análisis, el último había sido el año 2013, y ahora se entrega con, la verdad, que cifras, datos y sobre todo afirmaciones que son tremendamente preocupantes. Si estábamos, hace, no sé, 8 años estábamos tarde, ahora estamos tardísimo para poder tener una reacción. María José Soto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Bien, también.
¿Qué tal tu fin de semana?
Bien, dedicado a los Juegos Olímpicos.
Sí, Francisco, tu favorito.
Sí, pues me gustó.
Se te acabaron ya.
Sacaron los Juegos, sí. Pues.
El vacío entró. El
vacío de Juegos. Da pena cuando se acaba, cuando se apaga la antorcha. Además los japoneses son tan especiales. La verdad que son, entonces yo los encuentro muy queribles a los japoneses, muy admirables. Entonces también como que uno se despidió de Tokio. Pero bueno, pero vamos a hablar de lo nuestro. Hablemos
vamos
de
a hablar.
Este informe, porque tenemos un gran invitado a continuación.
Sí, contextualizamos un poquito. Este es un documento de Naciones Unidas, de los principales expertos medioambientales del calentamiento global, que evacuaron un informe de 3.500 páginas donde se advierte una situación crítica a nivel medioambiental. Habla de que el planeta está convertido realmente en un infierno, que las fuertes lluvias que solían ocurrir una vez cada 10 años ahora ocurren con un 30% más de frecuencia, hay más sequía, aparecían en periodos de tiempo similares, ahora son un 70% más frecuentes. Asimismo, también dijo que el sistema climático va a comenzar a parecer irreconocible, planteando una situación muy grave, muy extrema, donde se menciona varias veces el caso de Chile también como la zona geográfica que están con una sequía que ya casi es irreversible, que estamos hablando de muy pocos años. Entre sus principales observaciones sobre Chile, destaca que aumentan las sequías prolongadas, obviamente dentro del centro del país, que disminuyen las fuentes de agua permanentes de la cordillera, que las tormentas se desplazan hacia el sur y que habrá condiciones más propicias para tener más incendios forestales.
Es de terror el informe.
Entre varias otras cosas.
Entre varias otras cosas, es realmente de terror, pero queremos conversar con alguien que conoce muy bien el tema, que ha estado trabajando ya desde hace mucho tiempo en este tema, y que tiene, por supuesto, no solo el expertise, sino que también la mirada acerca de lo que tenemos que hacer. Él fue el champion para la COP25, la COP que se iba a realizar en Chile, finalmente se realizó en España, y también es presidente ejecutivo, cofundador de Triciclos. Estamos con Gonzalo Muñoz al teléfono. ¿Cómo estás, Gonzalo? Gusto saludarte.
¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, José? Un gusto saludarlos.
Oye, bueno, ¿cómo tomas tú el tú que estás metido en este tema desde y lo miras muy desde adentro, ¿no? ¿Cómo tomas estas, más allá de los datos, cómo tomas las apreciaciones y las afirmaciones del panel intergubernamental de cambio climático?
A ver, siendo muy, muy transparente, mucho de esto, la gran mayoría, es confirmar lo que los científicos vienen anunciando desde ya muchísimo tiempo. Este es un informe que reafirma muchos de los conceptos que estaban presentes en el informe al cual solimos referirnos en el trabajo que se está desarrollando en materia climática, que es el informe de octubre del 2018. En octubre del 2018, los científicos del mundo nos dicen el mejor escenario posible que tenemos es apuntar a que el planeta no se sobrecaliente más de 1,5 grados. Eso se llama el informe del IPCC de 1,5 grados. Y entre otras cosas marca como referencia el que para lograr que el planeta no se sobrecaliente más de 1,5 grados, tenemos que lograr lo que se llaman las cero emisiones netas como máximo el 2050. ¿Qué cosas son importantes de entender? Los desastres que estamos viviendo, que cada vez una de las cosas que logra el informe de hoy es confirmar una vez más que estamos hablando de desastres causados por la forma como los seres humanos habitamos este planeta. Somos muchísimos, son muchas personas, pero no solo somos muchas, sino que además tenemos esta adicción a los combustibles fósiles, adicción a tirar humito, y ese humito además, cuando lo sumamos a que vamos degradando el medio ambiente y la capacidad de la naturaleza de secuestrar el carbono de vuelta, esa ecuación es tan dramática como lo que se está manifestando hoy en día en distintas partes del mundo, producto de que ya el planeta se ha sobrecalentado 1,1 grado. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Y los científicos nos muestran, una vez más, que tenemos una ventana de tiempo que se está cortando. Como dices tú, estamos pasando de llegar tarde a llegar tardísimo, y mientras más nos demoremos, más tardísimo es para apuntar a que el planeta no se sobrecaliente más de 1,5 grados. Uno de los elementos que es interesante no solo tiene que ver con la confirmación de que estos cambios recientes que están ocurriendo en todas partes del mundo son rápidos, se están identificando, tienen dimensiones imprecedentes en millones, en miles y millones de años. Lo importante es que si nosotros logramos las cero emisiones netas, si logramos emitir menos que lo que la naturaleza es capaz de secuestrar de carbono de vuelta al suelo, el clima sí se va a tender a estabilizar, y después tenemos la posibilidad de mantenerlo estable si es que de nuevo aumentamos la capacidad de naturaleza a secuestrar. Es una tarea concreta para la cual tenemos las herramientas, tenemos la ciencia a disposición. Lo que falta, por supuesto, es mayor ambición climática y mayor voluntad, no solo política, empresarial. Estamos en un momento que diría es histórico, y nuestra generación va a tener el rol clave de cumplir con este cambio en la trayectoria de manera coordinada en todas partes del mundo. Son dimensiones enormes de cambio, pero son inevitables, tenemos que hacerlo.
Gonzalo, yo quería preguntarte, es que suena el informe, la verdad, que lo poco que uno alcanza a leer, porque son casi 4.000 páginas, pero suena todo tan inmenso que uno dice cómo abarcarlo nosotros, desde el punto de vista de los individuos, ya no como las políticas públicas, ya no lo que haga el Estado, sino lo que yo puedo hacer como ciudadana. Y ahí vienen un montón de cosas aisladas que uno se pregunta siempre si funcionan o no. Por ejemplo, no sé, ahorro el tiempo en la ducha, pero sale alguien que dice, no, pero es que el consumo humano es mínimo, en realidad son las grandes empresas. Reciclaje, no, es que es demasiado marginal esa ayuda. Dejar de comprar productos que nacen de la agricultura, porque ahí está un uso importante de agua. No, pero es que no es necesario pagar por la plantación de árboles, donde, o sea, hay un montón de dudas que uno tiene a la hora de comprometerse, pero como individuo, digamos.
Y ahí, José, hay, por supuesto, distintas dimensiones de impacto en función de el poder que tenga cada individuo, ¿no? Por supuesto, hay personas que están en condición de poder generar cambios más importantes y más rápidos, y ahí, en mi rol, tú decías bien, Polo, a mí me tocó ser el champion para la COP25, pero los champions entregamos nuestro rol en el último día de la COP siguiente. Entonces yo he seguido trabajando en este rol hasta noviembre de este año en Glasgow, en que voy a entregar, y he estado trabajando con el champion de la COP26 en movilizar, por ejemplo, a todas las empresas del mundo. Y las empresas tienen hoy la capacidad, en muchos casos, de tomar una elección, que es, por ejemplo, ¿cómo consumo yo, cómo compro la energía eléctrica? En países como el nuestro, no solo tú puedes ir promoviendo y impulsando a que se cierren las centrales termoeléctricas y se promueva la energía renovable. Habemos muchos empresarios que hemos tomado la decisión de desconectarnos de la red y simplemente poner nuestros paneles solares y ser absolutamente autosuficientes en materia de energía eléctrica. Es cierto que hoy en día todavía es caro la electromovilidad, pero existen herramientas disponibles, y mientras más personas seamos capaces de tomar la decisión de a ratos pagar un poquitito más por un vehículo que tú sabes que te va a costar mucho menos en lo que se refiere a la mantención y a la energía que lo mueve, vamos a estar también promoviendo el que esa tecnología escale y por lo tanto se vuelva más barata para todos. Desde ese tipo de decisiones, que son decisiones que a ratos están en pocas manos, hasta lo que tú dices, que no debiera descartarse y despreciarse, no solo por el impacto en sí mismo, es porque así como el daño que estamos viendo que le hemos generado al planeta es producto de nuestros hábitos y de nuestra cultura, estamos en una etapa en que también son nuestros hábitos y nuestra cultura, y son la intencionalidad que le están poniendo a las generaciones más jóvenes, son elementos que están generando cambios también a nivel de políticas públicas, a nivel de decisión de las empresas, a nivel de cómo se establecen las regulaciones. No debiéramos desestimar el poder no solo del individuo, sino que también del colectivo. Tenemos que usar nuestro poder no solo en el voto, también en la compra y también en el uso del talento. Cada persona que pueda debe llevar esta inquietud a la organización donde se desempeña. Ustedes dos, ahí en la radio, vayan y pregunten. La radio tiene un compromiso de carbono neutralidad, ¿cómo compra energía? ¿Le importa o no le importa? ¿Qué tipo de motivación está poniendo en aquello que comunica? Todo eso vale y vale muchísimo. Y en la medida que se agrega ese esfuerzo, los cambios ocurren. Y lo estamos viendo, porque también en la medida en que nos vamos acercando a ese punto de no retorno, cuando tenemos este nivel de urgencia, entonces efectivamente esa urgencia moviliza cada vez de forma más acelerada.
Estamos conversando con Gonzalo Muñoz, presidente ejecutivo, cofundador de Triciclos y champion para la COP25, y que tal como nos explicaba, sigue en funciones, ¿no es cierto?, hasta ya el término de la COP26, que se realiza a fines de año, en noviembre, allá en Glasgow. Gonzalo, ¿qué te parece? Porque, claro, tú hablas de nuestras acciones individuales, de las empresas, por ejemplo, pero ¿qué pasa con el mundo político? A mí, la verdad que me ha llamado mucho la atención postura de algunos diputados y esta moción de algunos diputados para la rebaja. Algunos hablan incluso de la eliminación del impuesto a los combustibles. Una medida que va, claro, en contra de todo lo que se ha avanzado en estos términos durante los últimos años, pero mirado en este contexto global, parece, no sé, parece criminal.
Es una brutalidad, es de un sinsentido, no entender nada. Quienes nos ha tocado estar desde este lado de la vereda escuchando ese tipo de propuestas, realmente me tiendo a imaginar lo que puede terminar ocurriendo con esa persona en materia histórica, ¿no? Aquel que propuso la destrucción masiva, o sea, es de loco. Si esa persona tiene efectivamente el interés de que el país ayude a que los transportistas tengan un menor costo por kilómetro recorrido, bueno, energía eléctrica limpia, de la cual Chile tiene abundancia. Entonces, generemos un buen plan de aceleración de la electromovilidad, de la aceleración del uso del hidrógeno verde en los sistemas de transporte, donde hoy en día tenemos tecnología que está escalando en distintas partes del mundo. Quiero hablarle a los camioneros, bueno, Volvo y Mercedes-Benz y Scania son empresas que son parte de esta campaña global que hemos generado con Nigel Topping, con el champion de la COP26, se llama Race to Zero, la carrera hacia las cero emisiones netas, donde ya hay más de 3.600 empresas en el mundo que están comprometidas a la carbono neutralidad como máximo el 2050, entre ellas esas tres empresas de transporte. Esas empresas, si es que este diputado o los políticos de Chile quieren hacer algo bien hecho, bueno, hagan el esfuerzo de generar las condiciones para que Chile sea uno de los países líderes en movilidad eléctrica y movilidad cero emisiones a todo nivel. Tenemos un muy buen ejemplo con los buses, una flota importante de buses en Santiago. Tenemos un excelente electroterminal como uno de los grandes ejemplos. Acabamos de lanzar los taxis verdes. ¿Están dadas las condiciones? Bueno, escalemos. Y si eso, lo que se necesita hoy es un impulso y una ayuda desde el gobierno, bueno, en vez de facilitar que los transportistas de Chile quemen más combustible y contribuyan a mayor y un daño más permanente, bueno, que en fe sean quienes contribuyen a que esta tecnología escale más rápido en nuestro país. Por decir una cosa rápida, además se puede trabajar de forma mucho más inteligente con los impuestos, entendiendo las condiciones en las que estamos hoy. Pero tener que imaginar un escenario como el que están planteando ese tipo de legisladores es no entender absolutamente nada.
¿Qué crees que deberíamos esperar? Porque estamos en campaña presidencial, estamos viendo candidatos, tenemos una consulta ahora ciudadana pronto de candidatos de la centroizquierda, tenemos a fin de año elecciones, vamos a tener segunda vuelta, tenemos elecciones parlamentarias, cambia el Congreso. ¿Qué deberíamos esperar de nuestros candidatos en materia medioambiental? ¿A qué deberíamos poner ojo, estar pendiente, digamos?
Yo tengo la sensación de que la gran mayoría de los candidatos y candidatas que hoy en día, incluso aquellos que están mejor posicionados en la encuesta, todo mi impresión, y habiendo conversado con muchos de ellos y conociendo a sus equipos programáticos, tienen esto muy alto en la agenda. Chile es uno de los países donde esta agenda es bastante transversal, a diferencia de otros países donde la agenda climática de alguna u otra manera se ha tendido a politizar con un lado u otro. En Chile, no solo porque reconocemos el daño en materia medioambiental, sino que también las oportunidades que representa para el desarrollo de nuestra economía. Sabemos que somos un país rico en energía limpia y no tenemos grandes fuentes de combustibles fósiles. Por lo tanto, es uno de los países que está recorriendo la transición de forma más acelerada, más clara, y por lo tanto donde está repleto de oportunidades. Mi impresión, como te decía, a diferencia, por ejemplo, países donde nos ha tocado impulsar la política pública desde los actores no estatales, como lo fue en su momento Estados Unidos, o como lo que nos pasó la semana pasada en Brasil. En Brasil es un caso sumamente interesante, porque justamente se cumple el objetivo que tenemos los champions de activar la ambición climática desde lo que se llaman los actores no estatales. ¿Y quiénes son los actores no estatales? Los alcaldes y alcaldesas, el empresariado, el sector financiero. Y en países como Brasil, los estados federales. Hasta hace dos meses atrás estábamos movilizando todo esto desde las empresas, se sumó el estado de Minas Gerais, se sumó después en Pernambuco, se sumó Sao Paulo, y a través de un decreto de ley, la tercera mayor economía del país, y se generó inmediatamente un efecto dominó donde hoy ya tenemos un 55% de la economía de Brasil, dentro de un país que tiene todas las dificultades que conocemos para avanzar en esta agenda. Ya un 55% de la economía dentro del país está impulsando este cambio y está impulsando esta ambición, con lo cual se genera lo que se llama el loop de ambición, ¿no? El gobierno central detecta que los actores no estatales están efectivamente entusiasmados, están movilizándose, están promoviendo las acciones, y por lo tanto eso implica que a ellos no les queda otra que, por supuesto, avanzar con la ambición climática. Eso esperamos que también ocurra en nuestro país, quizás no necesariamente para activarle la ambición climática a quienes están postulando a la presidencia, porque mi impresión, como te digo, es que muchos de ellos, la gran mayoría, lo tienen claro, pero sí para que sientan el apoyo de los gobiernos subnacionales, del empresariado, del sector financiero, de que esta es una agenda en la cual estamos todos comprometidos, y mientras más nos articulemos, incluyendo, por ejemplo, las comunicaciones, si estamos todos trabajando con la misma ambición climática, esto va a avanzar de forma mucho más rápida.
La pandemia del COVID-19 es, de alguna manera, un buen experimento o una especie de sinopsis de lo que va a suceder con la crisis climática. Ya está sucediendo, pero se va a agudizar, sin duda, y de acuerdo con lo que dice el propio panel, ¿no es cierto?, en los próximos años. En términos de los desafíos que plantea a nivel individual, a nivel colectivo y también a nivel global. Y en ese sentido, uno dice, pucha, a nivel individual, la verdad es que obviamente ha habido de todo, ¿no es cierto? A nivel colectivo ha costado, en muchos países ha costado que esto se tome con la seriedad y con la gravedad que tiene. ¿Y para qué hablar a nivel global, donde prácticamente cada país ha seguido sus propias políticas completamente desarticuladas del resto? ¿Cómo ves tú eso, esos desafíos frente a la crisis climática, una vez que la situación se agudice, una vez que veamos las consecuencias de una manera mucho más directa y mucho más visible de lo que lo estamos viendo incluso ahora?
Es un súper buen punto, Polo. De partida, como bien tú dices, la capacidad de coordinación de las naciones para resolver un problema que nos afecta a todos es absolutamente clave, ¿no? Y desde ese punto de vista, no solo por la pandemia, sino que por distintas razones, el multilateralismo, la capacidad de las naciones de coordinarse y tener una salida conjunta a problemas comunes, se ha visto en jaque de alguna manera en los últimos años, y esperamos que este año, con lo que vaya a pasar ahora en la Asamblea General en septiembre, y después con la COP, y con la cumbre de alimentación, y con la COP de biodiversidad, el multilateralismo se vaya reforzando. He visto ya en lo que va de día cómo este informe del IPCC ha servido para mandar la señal también a nivel político. Lo escuchábamos desde Estados Unidos, lo escuchábamos, por supuesto, desde Inglaterra, de no hay tiempo que perder en materia de reforzar nuestra capacidad de actuar de manera coordinada hacia resolver esta crisis. Pero al mismo tiempo es una crisis, al igual que la pandemia, donde nos sirve que se resuelva a nivel de las grandes potencias y los países del norte, ¿no? Nosotros necesitamos que tanto la crisis climática como la crisis del COVID con las vacunas sea algo donde todas las naciones del mundo, todos los ciudadanos del mundo tengan acceso a esas soluciones. En el caso de la crisis climática, parte de esa credibilidad se juega con los 100 billones de dólares que están comprometidos desde los estados, desde los países más grandes del mundo, para ser distribuidos en las naciones más vulnerables y más afectadas por la crisis climática, para que puedan avanzar rápidamente en la decarbonización de su economía. Y yo diría que el otro elemento que va a ser clave también en la credibilidad del sistema va a tener que ver, como bien exponías tú, en cómo se demuestre la solidaridad de los ámbitos de poder del mundo en materia de distribución de vacunas. O sea, necesitamos un plan de vacunas no solo para resolver la crisis del COVID, sino que también para mantener la credibilidad del sistema multilateral y la credibilidad que en un mundo globalizado los problemas comunes se tienen que resolver con un componente fuerte de solidaridad. Ahora, dicho eso, la pandemia también sirvió para fortalecer el rol de la ciencia, así como lo estamos viviendo hoy con el informe del IPCC. Quedó absolutamente claro y demostrado que aquellos líderes que han fallado en seguir y escuchar las indicaciones de la ciencia han reaccionado de forma tremendamente pobre en su forma de enfrentar la crisis del COVID, de la misma manera como lo están haciendo en la crisis climática aquellos que no son capaces de escuchar lo que nos indica la ciencia.
Gonzalo Muñoz, champion de la COP25, presidente ejecutivo, cofundador de Triciclos. Muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien, Gonzalo.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias, Pablo. Gracias, José. Que estén muy bien.
Igual. Chau.
José, hasta mañana. Muchas gracias.
Ya, pues, un abrazo.
Estén muy bien. Escuchemos a New Radicals. You get what you give. Escuchamos a New Radicals con You Get What You Give. Y ya pues, nos vamos a una pausa, pero antes, cosas importantes. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos de más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Hola Elisa, hola Juan. Les escribo porque ustedes, nosotros, todos tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer en la vida. Y luchamos para hacerlo realidad. Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz, con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad. En la Universidad San Sebastián hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. El Coquilín 1 y 2, con departamentos estudio, 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro, la mejor conectividad. Conoce más de nuestro proyecto en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
Chile continúa experimentando un crecimiento sin precedentes en las energías renovables, incorporando plantas de generación eólica y solar a un ritmo cada vez más acelerado, las que representan hoy el 28% de la matriz total del país. Según datos de la Comisión Nacional de Energía, de marzo a junio de 2021, las inversiones alcanzaron unos 294 millones de dólares, lo que, si bien representa una disminución en relación al mismo periodo del año anterior, es una cifra alentadora para la energía verde. ¿Qué queda por delante para avanzar? Solo esperar a que la generación de proyectos siga creciendo, impulsando al país como ejemplo mundial en el desarrollo de energías renovables no convencionales. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hola Miguel, hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además son súper rápidos. Los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar. Gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Invierte con todo en Macul. Inmobiliaria Fundamenta te presenta sus espectaculares proyectos Ecoquilín 1 y 2. Compra ahora departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios a paso de la futura línea 8 del metro. Conoce más en fundamenta.cl. Nuestro entrevistado de esta tarde, nuestro segundo entrevistado de esta tarde, viene llegando de realizar dos actividades que, claro, tienen similitudes, pero también se realizan en condiciones muy distintas. Estuvo primero esquiando ahí en el sector de la Laguna del Maule y poquito después, a cosa que permite efectivamente la geografía chilena, estaba haciendo surf en la zona de Curanipa, ahí en la región, también en la región del Maule. Él es snowboarder, especialista en la disciplina Big Mountain, uno de los, está calificado como el mejor de Sudamérica dentro del top 10 mundial. Manuel Díaz está con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido.
Bien, muchas gracias por tenerme acá con ustedes. La verdad que sí, Chile es un país maravilloso. Como bien decía, las montañas que tenemos son increíbles y está tan cerca del mar que da la oportunidad de poder casi andar en snowboard y surfear en el mismo día. Entonces,
oye, estábamos conversando recién, quiero partir por eso, porque la verdad es que tú a lo mejor puedes tener un conocimiento muy directo y de manera tal vez inesperada, ¿no?, de el proceso de calentamiento global y de crisis climática que estamos viviendo. Ah, porque una de las cosas que va a pasar en Chile es que vamos a tener cada vez menos nieve, cada vez menos hielo, cada vez menos disponibilidad de agua, ¿no es cierto? Pero en el caso tuyo lo vas a vivir en tu deporte, en lo que es la pasión de tu vida.
Claro, bueno, yo creo...
¿Lo has podido percibir ya o no?
Sí, ¿sí? O sea, yo creo que es bien cíclico todo el tema de la precipitación, más que nada. Hemos tenido años muy malos, hace varios años atrás, como el 95, el 98, fueron años secos. De hecho, los centros de esquí aquí tampoco abrieron. Y luego el 97 hubo mucha nieve. Entonces creo que algo muy cíclico y espero que siga siendo así. Obviamente hay un calentamiento global inminente debido a la contaminación.
Claro, más allá de los ciclos de corto plazo hay una fuerza de largo plazo, ¿no es cierto? Que claramente está mostrando
es inevitable y bueno, claro, lo estoy viviendo año a año con los diferentes temporadas que hemos tenido. Gracias a Dios he podido disfrutar al máximo todas las tormentas que han caído aquí en Chile, tanto como en Estados Unidos y a los lugares que he viajado. Y bueno, como tú decías antes, el surf también lo he complementado muy bien con lo que hago, entonces me mantengo mentalmente equilibrado y no me desespero ante que no caiga nieve o...
Cuéntanos un poco de esta disciplina, del snowboard en primer lugar, pero también específicamente de el Big Mountain. ¿En qué consiste? ¿Qué desafíos tiene?
Bueno, el Big Mountain es principalmente pura creatividad. Se aprecia mucho los saltos naturales en la montaña virgen con nieve recién caída.
Ese es como lo que busca, ¿no? Nieve recién caída, montaña completamente fuera de pista, ¿no?
Exactamente. Las nieves más hondas son las más preciadas. Aquí cuando cae mucha nieve se necesitan pendientes más empinadas porque de otra manera te quedas enterrado y bueno, eso también te permite saltar acantilados más grandes, puedes caer de cabeza, no pasa nada, o sea, entre comillas, porque es un colchón de nube, entonces... al final eso da muchas posibilidades y es muy bonito verlo cuando lo hacen bien. Por ejemplo, yo crecí viendo videos de snowboard, de I've Seen Films, de Standard Films, de Pirate Movie Production, y todos ellos mostraban nieve increíble en lugares increíbles con muy buenos atletas. Entonces yo crecí viendo eso y nunca me llamó tanto la rama del snowboard en snowparks, por ejemplo, o todo lo que tiene que ver con las olimpiadas, como lo de slopestyle. Obviamente cuando niño empecé así hice un nombre, gané varios nacionales, me gustaba mucho, pero siempre me gustó mucho más la nieve honda y ser creativo con lo que uno va encontrando en el camino.
¿Dónde, acá en Chile y también en otras partes del mundo, has encontrado las mejores condiciones para esta disciplina?
Bueno, de los lugares que más me gustan, yo creo que acá en Chile, cuando tenemos muy buenas condiciones, es muy bueno.
O sea, cuando hay una buena tormenta, digamos, buena nieve.
Claro, por varias razones, o sea, no es el lugar más progresivo, por ejemplo, pero la nieve se conserva muy bien y hay muy buena estabilidad con respecto a la avalancha, sale el sol después de la tormenta. La nieve se conserva una semana muy bien, entonces Chile para mí es uno de los mejores lugares del planeta para andar en snowboard. Y bueno, si hablamos de un lugar como más progresivo, más difícil y con unas condiciones parecidas, sería como Alaska, especialmente Haines, que son lugares donde las montañas son bien escarpadas, están muy cerca de la... de los fiordos del mar. Entonces se conserva muy bien la nieve en las montañas y se forman fingers y spines, que se llaman, entonces son figuras únicas que dan la posibilidad de hacer un film épico desde el helicóptero, y ahí es donde se hacen las mayores películas de snowboard a nivel mundial.
Tú de hecho estás ahora en plena realización de una película, ¿no? Cuéntanos en qué consiste ese proyecto, a qué lugares vas a ir y qué tipo de desafíos tienes para la película.
Sí, la verdad es que esta película que estamos filmando con Pirate Movie Production es una productora europea que hace videos de snowboard a nivel global. Empezamos filmando en Rusia, uh-huh. Y bueno, también sale Austria, íbamos a filmar en Alaska, pero debido a la pandemia el proyecto de 2 años terminó siendo de 3 y ahora casi que está llegando al 4º año. La idea es lanzarla ahora en diciembre. La película se llama Driving. Y bueno, los dejo a todos bien atentos a las redes a ver qué pasa con esa película y su lanzamiento.
Acá en Chile no tuvieron filmaciones.
No pudieron venir, de hecho ya. Venían el año pasado y trataron de venir también este año, pero como no pasó nada, al final la película la cortamos ahí. Y yo viajé ahora en marzo a Idaho, uh-huh. Un lugar que se llama McCall, y fuimos con la moto de nieve y la verdad que estuvo muy muy bueno. Esas 2 semanas con John Jackson y los chiquillos de Pirate Movie Production de Estados Unidos. Tenemos muy buenas imágenes de ahí, así que los dejo bien atentos a lo que va a pasar.
¿Cómo es? Cuéntanos una jornada de un snowboardista de Big Mountain. ¿En qué consiste lo que tú haces y qué tipo de de desafío también es necesario hacer? ¿Cuáles son tus objetivos en el momento en que estás arriba en la montaña?
Bueno, principalmente estar bien saludable, bien dormido. Nos levantamos súper ultra temprano, a las 5 de la mañana tenemos que estar con la colación hecha, yendo al lugar donde nos vamos a bajar las motos. La metida para adentro con las motos generalmente es como de 30 minutos, llegamos al lugar, tenemos los filmadores que se posicionan con respecto a lo que cada uno de los atletas va a andar. Entonces, primero anda uno, después anda el otro, y después se almuerza, después vamos a otro lugar, y así todo el día hasta las 8 de la noche afuera, y así, si la condición está buena, seguimos los días que esté bueno, 4 días, 5 días, y si está bueno, después en Canadá, pum, avión para allá, y nos quedamos ahí el tiempo que esté buena la nieve allá, y así sucesivamente, sin importar lo que necesitemos para poder llegar a la nieve buenas, que quiero decir, motos de nieve, helicóptero, a pata, andariveles. Entonces existen muchas maneras de poder llegar a esos lugares, y nada, nosotros vamos donde esté bueno, y la idea es tener un buen clip a fin de año.
Estamos conversando con Manuel Díaz, que es snowboardista en la disciplina Big Mountain, y está preparando esta película para, que bueno, se supone que va a salir a fines de año, ¿no? Deberá ser.
Sí, en diciembre, diciembre sí o sí sale.
Ya, diciembre sí o sí. Hay una película que va a tener, ¿qué distribución? ¿Se va a ver online? ¿Tienes la intención de llevarlo a cines? Un poco, ¿cuál es el circuito que siguen las películas de esta disciplina?
Sí, bueno, en este caso es una película que la hace Red Bull Media House, uh-huh. Entonces desconozco cómo ellos van a distribuirla. Yo creo que a través de la página web de Red Bull. Y bueno, por ejemplo, yo filmo mucho con Absinthe Films, y las películas anteriores se ven por iTunes, uh-huh. Las pueden comprar ahí, de bajar, y todo funciona ahora digital. Ya no hay más ni VHS ni DVD, aunque se pueden encontrar películas ya de, no sé, pues de hace un par de años todavía en DVD, pero ahora ya es todo digital y todo a través de iTunes y plataformas digitales.
Para realizar esto, obviamente que se necesita mucho apoyo, ¿no? En el caso tuyo, ¿es apoyo de empresas privadas? ¿Hay apoyo estatal, por ejemplo, para la realización de estos deportes? ¿O más bien el apoyo estatal está enfocado en el caso del snowboard y de los deportes de esquí, digamos, solamente a los deportes olímpicos o a las disciplinas olímpicas?
Claro, va más por ahí. Las disciplinas olímpicas son generalmente apoyadas por el Estado. Se está implementando ahora más ayuda para los chicos que están surfeando, andando en skate, entonces todo se está un poco ordenando. Yo de hecho...
De hecho son dos disciplinas que debutaron ahora en los Juegos Olímpicos, tanto el skate como el surf, y Chile en ambos, ¿no es cierto?, podría perfectamente desarrollar una línea de trabajo de mediano, largo plazo y tener muy buenos exponentes. En el caso del surf, por ejemplo, tenemos excelentes condiciones.
Sí, ¿no? De todas maneras. Bueno, tenemos uno de los chicos que llegó a la Olimpiada, Manuel Selman, uh-huh. Un saludo, si me escucha. Y, o sea, yo creo que estatalmente hay un apoyo que se tiene que ordenar, que todavía no está totalmente identificado dónde tienen que ir las cosas, pero en mi caso, en el snowboard freestyle y en el backcountry no tenemos ese apoyo. Cuento con mi auspicio más antiguos como Monster Energy, Cerveza Royal Guard, Hakajonu, y ellos son los que me auspician y me mandan. Bueno, al final yo me hago mi propio horario, como por así decirlo, con estos presupuestos que tengo, que los puedo distribuir entre viajes o cosas de inversión de mi equipo, como motos de nieve. Entonces estoy ahí más o menos viendo las fichas para dónde va la cosa. De hecho, ahora estoy lanzando una película a nivel local, uh-huh. que se llama Un Presente, con Álvaro Zurita y Xavier Azcárate. Y es una película que filmamos acá en Chile durante la pandemia el año pasado, y con motos de nieve por acá cerca, Chillán, Curicó, lo que pudimos llegar, porque estaba todo súper cerrado, los cordones sanitarios y todo eso. Y así que nada, contento con las pequeñas cosas que se van logrando y los beneficios que tiene Chile de poder hacer estas cosas también.
Ahora, para que otras personas, gente que nos está escuchando, a lo mejor es aficionada, ¿no es cierto?, a los deportes. Esto es un deporte extremo, está dentro de esa categoría, ¿no? ¿Y qué se necesita en términos de condiciones y también en términos de equipamiento, de apoyo? ¿Qué requiere una persona que se quiere dedicar a esto?
Bueno, lo que más se requiere, yo creo, para ser un snowboarder de alta montaña es experiencia. Entonces, mientras más vaya a la montaña y esté en las tormentas, vea los ciclos de la nieve, conozca las capas de la nieve, cómo se comporta el viento, de dónde sale el sol, para dónde se pone, todo eso ayuda mucho a reconocer dónde están las piedras, dónde están los posibles peligros de avalancha, dónde hay nieve, porque de repente uno ve la montaña media pelada, pero si hay nieve, está en la ladera sur donde el viento la esconde. Entonces, todas esas cosas las va dando la experiencia. Y bueno, también tener un equipo muy bien, como las botas, todo con respecto a tu peso, tamaño y cómo, para poder ir cómo. Y bueno, una mochila con, en lo posible, con un airbag, la sonda, que es como estos palitos de carpa para, uh-huh. en caso de una avalancha, puedes encontrar a tu compañero, y un transceiver, que es como un dispositivo de GPS a corta distancia, para encontrar también al compañero, yeah. y en el peor de los casos sacarlo con una pala.
Yeah. Sí. Sí, no suena muy lindo eso.
No, es el peor es de los, sí, escenarios, pero sí. Está ahí.
Oye, y aquí los accidentes están a la orden del día, ¿no? Has tenido varios, me imagino.
Sí, no, bueno, todos los días, cada vez que voy a andar, pasa algo, pero en pequeño nivel o en gran escala. Siempre pasa algo, o sea, las caídas están todo el rato, yo estoy todo el tiempo tratando de sacar trucos, de buscando cosas locas para hacer, todo lo contrario que mi mamá me dice, no hagáis locura.
esto se trata de eso,
hacer locura, pero que se vea bonito y que la cosa funcione, porque hacer una locura y caer reventado.
Y salir vivo.
Y salir, claro. Entonces, se pasa muy bien, yo la verdad que lo paso muy bien, tenemos un país increíble, trato de que todos lo pasen bien con el equipo que estamos. Y el filmador de repente está ahí hace mucho rato y digo, ¿querés tirarte una tiradita? Y va y se tira.
Sí, porque yo me imagino que, claro, a lo mejor no tienen que ser snowboarders, ¿no es cierto? Pero sí tienen que tener conocimiento de la montaña, tienen que tener también alguna experiencia.
Exactamente.
Tienen que desarrollar también bastantes capacidades, porque no son filmaciones donde está todo el rato el camarógrafo, digamos, quieto, sino que te está siguiendo en muchas partes, ¿no es cierto?
Claro, hay una modalidad que es el follow cam, que es así tal cual, claro. Y bueno, otra que es, te filman desde el helicóptero, están los drones también, pero por lo general todos tienen que saber hacer de todo, todos tienen que saber andar en moto, todos tienen que saber andar y todos tienen que saber filmar. En caso de que no haya un filmador, yo filmo a mis amigos con una camarita, con el teléfono, entonces todos al final del día tenemos material para todo y si es que yo me quería tirar o alguien más se quería tirar, todos saben manejar la motito. Entonces es bien dinámico el cuento entre todos y eso lo hace más armónico para todos también.
Oye, bueno, le queremos agradecer muchísimo a Manuel Díaz, snowboarder, que es el mejor exponente de snowboard Big Mountain acá en Sudamérica, top 10 global. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Aire Fresco.
Muchas gracias a ti, un gustazo.
Y ojalá dure la nieve, que eso
sí,
es lo más importante.
Sí, se viene una nevada, parece, esperemos que así sea.
¿Se viene una nevada acá en la zona central, dice?
Sí, la otra semana, para la zona sur, ahí vamos a ver cómo se comporta la tormenta, pero eso esperamos.
Ya, pues ahí la va a estar siguiendo, Manuel, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Que estés muy bien.
Buenas noches.
Escuchamos un poquito de música. Son The Go-Go's con Head Over Heels.
No.
Ya pues, sí, Gogos con Head Over Heels y nos vamos. Viene Carta Notable con Bárbara Espejo y presentamos la respuesta del esclavo fugitivo. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río a las 8. Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonteña, Andrés Benítez. Y Sintonía Crónica, Discografía a las 20:30 horas con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy Smashing Pumpkins. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde. Sigan en Radio Duna visitando siempre duna.cl. Que estén muy bien, chao.
...1945...